I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Aquí hablamos sobre el mejor fútbol y sus protagonistas. Bienvenidos al podcast de Cracks.
Cracks, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido también.
Yo muy bien, listo para hablar un poco de fútbol. Que vaya que hay fútbol, mi buen Manu.
Tenemos un buen de temas. Vamos a empezar a hablar de los temas más importantes del momento. Y quiero tocar, Carlos, el tema del retiro de Eden Hazard. Porque, a ver... Hay mucha gente que o no lo vio jugar antes de su llegada al Madrid o no conoce más de su carrera, pero se queda con la parte de es el peor fichaje en la historia del Real Madrid, no jugaba, se le pasaba lesionado, le gustan las hamburguesas, o sea, se queda con esa parte de la carrera de Eden Hazard, que es verdad, o sea, es cierto, no se va a desmentir, pero se les olvida la otra parte que para mí lo convirtió en una leyenda, al menos de la Premier League, ¿no? Y tú lo conoces muy bien. Quisiera que retomáramos y rescatáramos esa parte. Ya hablaremos también de lo que fue su etapa final, pero sí me gustaría rescatar esa parte, sobre todo para la gente que no le tocó, que no vio al Hazard nivel leyenda, nivel top. Como lo decías tú hace poquito, en la mesa de Messi y de Cristiano, sin ningún problema, ¿eh? ¿Qué opinas de su anuncio, de su retiro, de esta etapa? Vamos a empezar de adelante para atrás. ¿Qué opinas de este adiós del belga a los 32 aparte?
Pues el adiós es triste, ¿sabes? O sea, porque justo lo dijiste muy bien, o sea, se retira como un fracaso del Real Madrid y la gente se va a quedar con eso. Porque tú sabes, Manu, no es lo mismo retirarse como ese fracaso del Real Madrid a que se hubiera ido a la MLS y marcar XY cantidad de goles donde hubiera seguido jugando 2-3 años, o no es lo mismo haberse retirado cuando en Bélgica o hasta en Arabia Saudita, en donde, ok, hubiera acumulado minutos o no, no sabemos, ¿no? Se va porque el cuerpo no le dio más. Y eso es muy triste porque la gente se queda con el final, normalmente, ¿no? O sea, olvida muchas cosas de la película que vio el inicio, a lo mejor sí es muy bueno y tal, pero se queda con el final. Eso es lo que le va a dar ese sabor de boca a la gente de que me gusta esta película o no me gusta esta película. Y a muchos no les gustó la película de Eden Hazard cuando su comienzo y su desarrollo fue brillante, fue casi denominada al Oscar. Ahorita sí puedo seguir la analogía con el cine, pero sí el final fue, se cayó totalmente ese final y para muchos es, ok, Hazard fue un fracaso y no me lo pongas en la mesa de Cristiano Messi cuando en su peak, yo creo, o sea, Messi y Cristiano Manu son la vara, ¿no? O sea, creo que todos podemos coincidir en eso, si te gusta más uno u otro, pero son la vara. Y es, ok, Neymar los alcanzó por momentos, sí. Gareth Bale los alcanzó por momentos, sí. Otro que también se retira muy joven, ¿no?
Otro caso parecido.
Sí, sí, sí. Y ya, yo digo que Alexis Sánchez también está ahí, yo digo que Mohamed Salah está ahí, y yo creo que Eden Hazard estuvo ahí fácilmente.
A mí me gustaría también, digo, nomás para completar esta lista de gustos personales, ¿no? Creo que en algún momento Griezmann también estuvo ahí. Él, de hecho, él fue el quien inventó esta frase, el quien sacó esta frase de yo me puedo sentar en la mesa de Cristiano y de Messi, o sea, de ahí se empezó a decir esta expresión, pero Hazard estaba ahí sin duda, sin ninguna duda.
Sí. No, verlo jugar, digo, como un aficionado al Chelsea, la gente que lo sabe o que no lo sabe, creo, Manu, creo que me atrevería a decir que vi todos los partidos de Eden Hazard con el Chelsea, que no con todos los jugadores en mi vida puedo decir eso, quizás con más de alguno, pero que no, o sea, me pongo a pensar y, ay, bueno, creo que los he visto todo al final del día, pero es con el jugador con el que cuando él llega al Chelsea, ya inclusive ya lo seguía desde su llegada a Lille, que también olvidamos que hace campeón a ese Lille en Francia, me vi absolutamente todos, los de Liga, los de Cabo, los de Champions, y cada partido es un nivel increíble, por cierto, como dato, ¿no? O sea, para decir en esa mesa de Messi o Cristiano, recordemos el análisis que hace DribLab, con más de 72,000 futbolistas analizados en cuanto a estadísticas, partidos, bla, 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 bla. Y de todos esos jugadores, el que salió con un 93% de parecido a Lionel Messi fue Eden Hazard. O sea, hablando de lo que hacía y cómo lo hacía dentro de la cancha. O sea, estamos hablando del jugador que literal y figurativamente hablando más se parecía a Lionel Messi.
Sí, que a lo mejor la gente puede decir, no, pero no juegan igual, nada que ver y eso, pero estamos hablando de números, ¿no? Estamos hablando de números, imagínate.
Números, puros números.
Tú te lo sabes, ¿no? Ocasiones creadas, regates, pases acertados, o sea, este tipo de
en regates le ganó a Messi, ¿eh? En Dígate. Regates le ganaba a Messi, o sea, por ahí,
piensa. Sí, o sea, para que nos demos cuenta de lo que traía Hazard, y yo repito esto, mucha gente no lo vio, o sea, mucha gente que nos sigue, que son sí. muy jóvenes, no lo vieron y se acuerdan de Hazard porque fichó por el Real Madrid por una cantidad estratosférica, y hay gente que no es del Madrid que se burla de este fichaje. Yo les voy a decir algo, en varios veranos, en varias ventanas de transferencia, cuando ya Hazard vivía sus últimas temporadas con el Chelsea, se hablaba de Hazard como siempre, ¿no? O sea, tú imagínate ahorita Mbappé o
sí,
Kane, quien me digas, ¿no? Era protagonista de rumores y tal, y al final se quedaba en el Chelsea. Pero todos los equipos lo querían a Hazard, o sea, equipos en la Premier lo quería el Barça, lo quería el Madrid, y al fin se da esta transferencia de que se va al Real Madrid. Hazard lo dijo muchas veces, es mi sueño jugar en el Madrid, lo dijo abiertamente, es mi sueño jugar, estoy cumpliendo mi sueño. Llega al Madrid y, a ver, la gente de otros equipos se lamentaba de que hubiera llegado al Madrid, porque decían, no, o sea, no manches, nos ganaron a este jugador que es un crack, o sea, es un jugadorazo. Y se imaginaban al Madrid en ese entonces con Hazard y decían, pues esto va a ser una máquina. Ahí es cuando entra muchas cosas, muchos factores. No podríamos decir nada más mala suerte. Sí hay mala suerte, por supuesto, porque hay lesiones y obviamente los jugadores no se las esperan. Pero también, Carlos, aquí entra la parte de la personalidad de Hazard, que no es nueva. O sea, no en el Madrid no se hizo un jugador ahí medio flojo, medio indisciplinado, medio no tan trabajador. No se hizo así. Eso ya estaba desde el Chelsea, ¿no?
Sí. Sí, desde el Chelsea. A mí me dio mucha risa cuando se hace viral su primera imagen postemporada, que sí venía con unos kilitos de más. Esto, número uno, es bien común en muchos jugadores. Obviamente hay unos que no viven igual sus vacaciones. Pero, Manu, tú que has convivido con muchísimas personas, ni siquiera deportistas, ¿no? Tú sabes que de repente unas vacaciones, dos semanitas de ir a entrarle duro a la comida, se ve en tu cuerpo, ¿no? O sea, y un jugador que además que está acostumbrado a comer lo que requiere en carga calórica haciendo el ejercicio que hacen, y de repente, oye, si quieres no haces ese ejercicio dos, tres semanas y siguen comiendo igual, pues Hazard, además, se sabe que le gusta la comida, le gusta la cerveza, inclusive por ahí en una entrevista decía que su comida favorita o que su bebida favorita, no recuerdo como tal, fue porque decía la cerveza, pero que Ancelotti no lo escuchara, decía. También un tipo muy bromista, ¿no? Y pues sí, o sea, ya en el Real Madrid pues se nota esto y se alinea además en pareja con un montón de lesiones, que también él lo dijo, ¿eh? Y vean su historial de lesiones en el Chelsea, yo creo que estuvo lesionado si acaso dos semanas enteras, o sea, nunca estuvo creo que más de un mes fuera con el Chelsea. Y en el Real Madrid le tocaron absolutamente todas las lesiones que no tuvo en su carrera. Exacto, o sea, exacto. Algo de mala suerte sí hay, pero también muy, muy cierto. O sea, porque él mismo lo dice en una entrevista con Marca que pues algo de mala suerte sí que tiene. Pero sí también era quizás un momento, en una edad en el que, oye, Hazard, ya no tienes 22 años, ya no tienes 23. Esos 5 o 6 kilitos que subiste en la pretemporada ya no bajan tan fácil. Tus rodillas ya no son las mismas de hace 10 años. Creo que a lo mejor ahí sí también falta un poco el gestionar el cómo envejeces como jugador. Y eso le pasa a Hazard y a muchos otros, ¿eh? Y en muchos otros deportes.
Sí, y ahí es donde entra precisamente esta mentalidad, ¿no? Que yo creo que le faltó, sí. Y es lo que mucha gente del Madrid le reclama. Ok, eres un genio, eres un jugador ya, no un jovencito, tienes muchísimo talento, pero no vas a vivir del talento nada más. O sea, a esta edad, a esta altura, tienes que meterle, tienes que trabajar, tienes que tener mentalidad, tienes que decir, puta, me lesionaron, me lesionaron, pero a ver, le voy a trabajar el doble porque necesito, estoy en el Madrid, estoy cumpliendo mi sueño, y ahí es donde le faltó a Hazard. Fíjate, y yo decía que venía desde el Chelsea esto, porque hace muy poco, digo, esto es como del dominio público, ¿no? Hace muy poco se dice que cuando llegó Hazard, cuando ficha por el Chelsea, le tiene que pedir el club a un carrito de hamburguesas que se ponía enfrente o cerca de Stamford Bridge que se quite porque le estaban vendiendo demasiadas hamburguesas a Hazard y pues obviamente no querían esto, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, llega al Madrid, tiene una temporada de debut malísima. Él dice, lo siento, no me adapté, tuve muy mala suerte. En la segunda temporada van a ver al verdadero Hazard. Y lo vimos, Carlos, lo vimos, pero por contados partidos. Minutos. Siento yo, y creo que estaremos de acuerdo, que cuando comienza a retomar medianamente su nivel que le conocíamos, es cuando llega esta lesión desafortunada que lo lesiona su propio compañero de selección.
Tomás
Meniz. Ahí se acabó Hazard. Ahí se acabó. No tuvo esta mentalidad, no tuvo esta disciplina, no tuvo este trabajo de decir, voy a regresar. Y obviamente los entrenadores lo están viendo y dicen, este chavo está confiando demasiado en su talento, demasiado en su carisma, porque es buena gente y todo, pero ya no está en condiciones.
Y creo, Manu, también algo que no hemos mencionado, y aquí no es culpar a nadie, más bien es algo hasta como una reflexión. Acaba de ser en esta semana el Día Mundial de la Salud Mental y tal. Yo creo que pasa muchísimo por ahí porque, y creo que puedo sentirme identificado o ser solidario en ese sentido con él y con muchos otros deportistas, porque creo que muy poca gente se ha puesto a pensar de que, a ver, a lo mejor sí tiene este apartado de que le gusta la cerveza, las hamburguesas, pero a ver, eso no le evitó en el Chelsea ser uno de los mejores en la historia del fútbol, ¿no? O sea, eso quizás no era tanto problema y era una cuestión de adaptar y tal, pero llega al Real Madrid, te lesionas una vez, te lesionas dos veces, te lesionas tres veces, cuatro veces, cinco veces. Yo creo que en el apartado mental y con esta personalidad que tiene Hazard, sí me imagino que cruzó esta duda, este pensamiento, a ver, tengo ya 33, 32 años, ¿no? O sea, voy a tener pronto 33, 34 años y me estoy lesionando todo el tiempo, Manu, ¿sabes? O sea, hago mi mayor esfuerzo, su mayor esfuerzo, no decir el mayor esfuerzo, su mayor esfuerzo, para que regrese y cada partido estoy en riesgo de que ¡pum! Yo creo que ese es un factor fundamental en donde seguramente, y es mi apuesta mentalmente, y por eso él dice en su retiro, en la frase de llega un momento en el que tienes que escuchar tu cuerpo, ¿no? Y no voy más. No vale la pena, ¿no? Seguirme esforzando así sabiendo que cualquier otra lesión, y además tú sabes que cada lesión, mientras más grande estás, pues es peor que la anterior, ¿sabes? O sea, sí. Es ahí en donde creo que por el apartado mental también ese juega un rol fundamental, porque muchos se preguntan, Manu, e inclusive sale la noticia de que el West Ham estaba interesado en ficharle como agente libre, el mismo Crystal Palace cuando estaba ahí todavía el verano. Pudo haber seguido jugando, pudo haber fichado, pudo ir a robar, ¿no? O sea, como dicen muchos, pudo irse a la MLS, pudo haber venido aquí a México si él quería y cobrar una millonada, y lo pudo hacer, pero decidió retirarse.
Yo creo que sí, o sea, está muy joven, ¿no? Y ahora que vemos cada vez jugadores más entrados en años, jugando bien, a buen nivel en ligas top, yo creo que tranquilamente lo pudo hacer, pero también, Carlos, parte de las lesiones, según cuentan, ¿no? Digo, yo no estoy demasiado lejos de ser un atleta de alto rendimiento, ni mucho menos, pero se cuenta que también las lesiones son porque no se trabaja bien. O sea, obviamente. Hay estas lesiones provocadas y tal, pero tienes que trabajar bien en los entrenamientos. No nada más es meterte a la cancha y jugar y ya. O sea, hay un proceso de mantenimiento, digamos, de un atleta de alto rendimiento. Totalmente. Y ahí es cuando tienes que esforzarte y tienes que echarle ganas y tienes que estar trabajando para mantenerte, como vemos que lo hace Messi, que lo hace Cristiano. Exacto. Y ahí es donde Hazard le faltó, porque se sabe que es un jugador que no le gusta tanto trabajar, ¿no? Claro. O sea, acuérdate de esas entrevistas que decían, estaba jugando Mario Kart 5 minutos antes de entrar a la cancha, entraba y metía 3 goles y, o sea, era demasiado el talento, pero también está esta parte.
Y regresa. Oye, es que das en el clavo totalmente. Y hay hay muchos ejemplos, pero hay dos muy buenos ejemplos de cómo envejecer en el deporte: Cristiano Ronaldo y LeBron James. Siempre los voy a citar a ellos porque los dos ya superan los 35 años. Pero son dos jugadores que además, LeBron James un poco más al final de su carrera, además el básquetbol es un deporte más demandante en las rodillas, pero justo ellos entienden el, a ver, ya no tengo 24, ya no tengo 25, que es esto que contaba, tengo que prepararme diferente, tengo que hasta jugar diferente, o sea, vean cómo evolucionó Cristiano a lo largo de los años en cuanto a su funcionamiento. Y hay otros jugadores, y esto es un tema que quería traer a la mesa contigo, Manu, no sé si lo has detectado y ustedes que están escuchando o viendo esto. Ahora voy a trazar otro paralelismo con la NFL. Hay una posición que es la del corredor, así de sencilla, y está estudiado, hay análisis que prueban que a partir de los 28 años, para abajo sus carreras. Y yo me estaba poniendo a pensar, ¿no es muy similar a lo que pasa con los extremos por izquierda o por derecha? O sea, Gareth Bale, Eden Hazard, y esos son que se retiran. Pero ponte a pensar en otros nombres que de más de 30 años, si no adaptan su estilo de juego, si no evolucionan, si no cambian algo, si quieren seguir siendo ese extremo que con cambios de ritmo van a vencer a sus rivales, algo pasa que para abajo. Otro ejemplo, Adama Traoré con los Wolves, ¿no? Que tiene un boom increíble, de repente ¡pum!, ya nadie se acuerda de Adama Traoré. En esa posición puntualmente, es en los extremos por izquierda o por derecha, que si no cambias eso, si no adaptas algo, si no cambias algo, o te retiras, o acabas jugando en la MLS, o en la MSL, en la Canadian Premier League, porque tienes que cambiar.
Sí, es que los años no perdonan, ¿no? Y no, Hazard claro. tiene edad para continuar jugando, pero fíjate, claro. Ahí es donde entra esta parte que seguimos hablando de él. Un genio total. En el Chelsea fue de verdad un genio. Sí, pero luego, imagínate, llega a esta parte. Yo me imagino en su lugar y digo, a ver, tengo 32 años, fracasé en el Real Madrid, me están tachando del peor fichaje en la historia del Real Madrid, que era mi sueño, no lo logré. Quiero revancha. O sea, yo sí quisiera revancha. Yo decir, a ver, le flojé, ¿no? Le aflojé. Le voy a echar todas las ganas y me voy a matar para volver a estar físicamente apto, al menos. Y voy a ir a un equipo al que me digas, pero voy a demostrar que tengo fútbol y no me voy a, no, este no va a ser el final de mi carrera. Pero Hazard dice, ya estuvo. Ya para qué me esfuerzo, mi cuerpo no da.
Exacto, pues es lo que decía un poco. Es lo que decía un poco con su cabeza, ¿no? Nos dice, a ver, si a mí me gusta justo medio flojear. Y estoy dando el 101% y me estoy lesionando. Nah, pues ya.
Ya, vámonos.
Yo creo que así pensó Hazard, ¿eh?
Sí, y digo, lamentable. Ahora, lo que decías es que te digo, son muchos factores. Es un final triste de una carrera y prematuro para un jugador de la categoría de Hazard, pero son muchos factores que lo llevan a esto. Ahora que decías del desgaste y de todo lo que dio en el Chelsea, me encontré hace poquito un análisis de los minutos jugados a los 24 años de un montón de jugadores, la cantidad de minutos jugados de un montón de jugadores. Estaban ahí todos los que me digas, Messi, Cristiano, Kane, Salah. ¿Sabes quién tenía el número uno de minutos jugados a los 24 años?
Hazard.
O sea, te habla también de este factor desgaste que influye, ¿no?
Sí. No, y además un chico que desde muy joven pues llegó muy rápido a la élite. Repito, si no se acuerdan del Chelsea, menos se acuerdan del Lille, mi hermano. O sea, sí. Con el Lille, todavía no era el Paris Saint-Germain que conocemos hoy, estaba comenzando, estaban fichando a Pastore, a la Betsy, hay algunos jugadores que recordarán algunos de nosotros. Pero ese Lille que era Eden Hazard, que era Gervinho, que era Dimitri Payet, era un muy lindo equipo, la verdad. Hazard era el líder siendo un chico. Ya después de esa temporada brillante, la entrevista que yo nunca olvidaré cuando dice decidí fichar con el campeón de la Champions League y va para el Chelsea. Y ya después nunca gana la Champions League con el Chelsea, curiosamente. La ganan antes y después de que se fue. Sí. Que esa Europa League, la de la temporada que se va, es de Hazard, completamente esa Europa League es brillante. Pero sí, o sea, creo que es un tema de mentalidad, es un tema triste. Y esa estadística que tiras, exacto, es muy importante. Y hay otra muy importante, Manu. Hay otra muy, muy importante.
A ver, venga.
Que durante su periodo en la élite, en estos de los 23 a los 32 años, ya los últimos dos años no tanto, hay dos jugadores en la élite del mundo a los que más faltas les hacen. Neymar Jr., Eden Hazard. Así de sencillo, ¿eh? Y ve cuánto se lesiona Neymar.
Sí, 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 también. Por algo. Bueno, cracks, pues le dejamos ahí a este tema. Yo nada más recordatorio. Hay un Hazard antes de ir al Madrid y uno después. Y por más de que haya sido triste el fin, me parece muy injusto que se olvide el antes, que es además la mayoría, la mayor parte de su carrera, y que estaba, pero acá el señor. De ese no hay que olvidarnos. Y hablando del desgaste y todo esto, Carlos, comienzan a surgir más voces de jugadores que se están quejando de tanto partido, y me parece que tienen razón. No sé cómo lo ves tú.
Decir esto en plena fecha FIFA creo que es muy ad hoc, mi buen Manu, porque...
Claro, claro.
La última que fue hace 2-3 semanas, ¿no? Y venimos de un mundial y están retomando las ligas y está plena charla de que van a ser más selecciones en el mundial y ya tenemos confirmadas dónde va a ser la siguiente Euro y dónde va a ser el mundial del 2032. O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué estamos poniendo a jugar tanto a los jugadores?
Totalmente. Salió primero Virgil van Dijk, que me parece una voz autorizadísima para quejarse y para decir lo que quiera, diciendo esto: son demasiados partidos, los jugadores no somos robots, no son máquinas, en línea con lo que había dicho su técnico también hace poco. Jürgen Klopp también se quejó amargamente, se ha quejado Mourinho, se ha quejado Guardiola. Salió hace muy poquito Tchouaméni también en rueda de prensa de la concentración de Francia a decir: son demasiados partidos. Aparte, son jugadores que son utilizables el 100% para sus clubes y para sus selecciones. Imagínate el desgaste. Luego hay gente, Carlos, lo sabrás, uh-huh, que dice: para eso les pagan, tienen el trabajo soñado, ¿de qué se quejan si yo juego 3 partidos a la semana aquí en la cascarita y no pasa nada? Ojalá me pagaran lo que ellos, jugaría hasta más. O sea, es demasiado. Estamos hablando de un trabajo. O sea, sí es futbolista, sí es famoso, sí es millonario, pero es un trabajo y es un trabajo durísimo, durísimo.
No, o sea, entiendo completamente lo que estás diciendo y lo comparto. Y no estoy de acuerdo al 100% con los de es su trabajo y que se quejan, pero sí hay un punto ahí, porque todas estas figuras se han salido a quejar porque saben que tienen la voz, el nombre, la imagen, pero no se estarás de acuerdo conmigo, Manu, pero son para mí quejas muy light, son muy ligeras, porque creo que todos y nuestras respectivas madres y padres podemos detectar que hay un claro problema ahí de que cada vez son más partidos y cada vez son más lesionados y cada vez va a haber más jugadores que se retiren a los 32 años porque de los 16 o antes hasta los 28 estuvieron jugando un montón. No se vayan muy lejos, vean a Pedri en el Barcelona, no olviden ese año en el que jugó Juegos Olímpicos, Euro, todo con
la cara,
¿no? O sea, y quedó destruido, o sea, véanlo, ahorita se está lesione. No es coincidencia, chicos, sí. Pero repito, es nomás salir pues es que son muchos partidos. Ahí es en donde yo creo que tendría que estar esta unión de jugadores y ellos son los que pongan el alto, ¿no? Pero ahí es en donde yo entiendo de que es muy difícil poner un alto y no vamos a jugar o tal porque pues sí dejas de ganar esos millones de euros, ¿no? Sí puedes,
claro.
Sí puedes involucrar o poner ahí en riesgo X o Y cantidad de dinero y pues nomás, pues son muchos partidos. Si es un problema tan grande, hagan algo al respecto, ¿sabes? O sea, porque tú sabes, sí, fuerte, o sea, en pleno partido, que imagínate, pleno partido y todos de pie, algo por el estilo, es la bomba del fútbol eso o algo por el estilo, que no se presenten ni siquiera, sería un drama gigantesco.
Justo eso dijo, me parece, Van Dijk. Como dices, muy light, así como tirando la piedra, pero no un verdadero alzamiento de voz. Pero sí dijo, tendríamos que hacer algo, aquí tendríamos que unirnos y hacer algo y no se ha hecho hasta el momento. O sea, tú imagínate cuando la FIFA se le ocurra otro torneo, se le ocurra alguna otra copa o alguna liga en otro lado, estas que ya es que las superligas, supercopas están jugando ya en otro lado, no en la sede de los países, que a los jugadores no les gusta esto porque son viajes y es desgaste y todo eso. Imagínate que, como dices, alguien se plantea y diga, no vamos a ir. Porque qué es esta payasada, o sea, claro, ¿qué vamos a ir allá a generar negocio? Obviamente sí es un negocio y se tiene que generar, pero a costa de la salud de los jugadores, decía Van Dijk, es complicado. Me parece que sí tienen razón los jugadores en claro, quejarse, por más de que ganen dinero, por más de que sean famosos.
Claro.
Es un trabajo y es bien complicado. También tienen familias, no son máquinas, y hay gente detrás de estos intereses que obviamente pues los usa, ¿no? Jueguen acá y ahora acá, y a mí me va a estar cayendo... No se vale.
Oye, pues solamente los amistosos durante la temporada, ¿no? O sea, y amistosos internacionales ahorita con la fecha FIFA. Y sé que aquí soy una minoría, Manu, pero soy muy vocal yo en esto, que para mí el fútbol de selecciones es como ya la gota que derramó el vaso. Y solamente ejemplos como, o sea, amistosos, viene Alemania, ¿no? La Alemania gana, Alemania, Estados Unidos, Alemania, México, ¿no? Y es una Alemania que sí, pues no tienen clasificación a la Eurocopa, además, y tienen que jugar y tienen que estar en ritmo. ¿En qué tanto ritmo, no? O sea, ¿y qué tanto le sirve realmente a esta Alemania? Y si en este partido se llega a lesionar un jugador importante, imagínate, es un amistoso contra México, ¿no? O sea, y tienen que bajar y tienen que viajar a Estados Unidos, ¿no? Que esto Nagelsmann, hablando de que no es entrenador de Alemania, Nagelsmann se quejó. Dijo, ¿por qué tenemos que ir a jugar a Estados Unidos? O sea, somos alemanes, o ya ni siquiera siendo alemanes, ¿por qué no estamos yendo a México, no? O sea, los dos son Estados Unidos, tiene que ir allá a hacer su debut Nagelsmann por allá. Esto es en plena temporada. Yo siempre he dicho, fíjate, que para mí el fútbol de selecciones tendría que ser al final de la temporada, un mes completo, un mes y medio. Creo que hasta le sirve más a los jugadores para trabajar con sus compañeros, con el entrenador. Pero no, aquí claramente también, o sea, estás en pleno ritmo de partido y hay parón FIFA. O sea, sí, a mí me saca muchísimo de onda. Regresa el parón FIFA y tenemos, por ejemplo, un Chelsea-Arsenal, ¿no? O sea, justo cuando el Chelsea gana, cuando el Arsenal le gana al Manchester City. Y es cortar la temporada también, ¿no? O sea, hasta nivel entretenimiento para mí es son demasiados partidos a nivel entretenimiento.
Justo te iba a decir eso, Carlos. A mí, yo como aficionado, o sea, simplemente como aficionado, apenas está agarrando ritmo las ligas y viene el parón. Dices, ay, cabrón. ¿Y qué pasa? Pues que regresan jugadores lesionados, no están al 100%, obviamente. Tú imagínate Fede Valverde viajar hasta Uruguay, Sudamérica, y regresar. Y, o sea, ¿cómo va a estar al 100? Es imposible.
A la gente nivel, se le olvida eso, ¿no? Claro. Que es un viaje largote. O sea,
no, imagínate.
No es Madrid-Portugal, ¿eh? Madrid-Porto. O sea, ir a Montevideo. Los de Argentina, ¿no? Igual por eso Messi agarró al Inter Miami, ¿no? Viajar de Arabia Saudita a Buenos Aires, a de Miami a Buenos Aires, menos tramo, ¿no?
Tiene sentido, sí, totalmente. A ver, cracks, ustedes dejen aquí en los comentarios si tienen esta postura de...
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 5% off your first purchase with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for 5% off your first purchase.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Son millonarios y tienen que aguantar esa carrilla y más, o la postura que compartimos, creo, Carlos y yo, de que sí se están pasando. O sea, sí se están pasando, ya es demasiado, y los jugadores tendrían que hacer algo. ¿Crees que pase? ¿Crees que en algún momento llegue a pasar?
No,
que se planten.
No creo que a niveles muy grandes, porque iba a poner un ejemplo polémico. Si en el Mundial de Qatar, Manu, que tú sabes que hubo muchas quejas respecto a ciertas cosas de la cultura de Qatar, que en teoría son muy más graves, ¿no? O sea, como quieran decirlo. Y también hubo muchas quejas. Tú sabes que la selección inglesa fue muy vocal, la selección alemana, y cuando se taparon la boca. Pero tú sabes, o sea, son quejas, pero no son un golpe sobre la mesa, Manu, porque...
Sí, o sea, se juega, ¿no? O sea, sigue jugando, o sea, sigue rodando el balón.
Golpe sobre la mesa era Inglaterra o todas estas selecciones que quedaron, no vamos al Mundial. Eso era un golpe sobre la mesa, pero no, sí. Pues se fueron y jugaron y es ahí donde te digo, a nivel de como que no se han presentado un partido Champions, a un amistoso, a uno de estos del Mundial de Clubes, que ahora ya va a ser con 32 equipos también, no, yo no creo que a ese nivel. ¿Debería ocurrir algo así? Yo creo que sí debería ocurrir así, pero creo que no va a pasar.
Déjenlo, cracks, en los comentarios, también queremos saber su opinión. Oye, por cierto, hablando de selecciones y de estos parones y del viaje hasta Sudamérica, hubo fecha FIFA en Conmebol, la jornada 3, y hubo partidos muy interesantes y con detallitos bastante interesantes. El Colombia-Uruguay, lo estábamos viendo ahí en la oficina, y... A mí me llama la atención, quedaron 2-2, por cierto, para quien no se enteró del resultado, 2-2. Sí. Me llama la atención James. O sea, hablábamos de James. ¿Cómo es que James juega tan bien con la selección? O al menos este partido lo hizo tan bien. No parece para nada un jugador que también ya se está alejando de la élite, hasta por voluntad propia. Y luego hay un error, que mucha gente así lo ha calificado, del portero de Colombia, Camilo Vargas, para terminar el partido, que le cuesta el empate y Uruguay se lleva el punto de Barranquilla. ¿Supiste algo de ese partido? ¿Lo viste? ¿Qué te pareció?
Yo estaba muy atento, sobre todo al de Venezuela-Brasil, que fue ahí una sorpresa histórica. Pero sí, Uruguay, también a Uruguay siempre me gusta seguirles de cerca. Y James, bien lo dices, ¿no? O sea, James creo que entra fácilmente en esta categoría de jugadores que en su selección élite absoluta, pero a nivel de clubes más menos, ¿no? O sea, creo que sí hubo un James a un nivel top en el Mónaco, por momentos en el Real Madrid, en la única temporada que estuvo en el Everton. Oye, que luego hablando de jugadores como Hazard, que James de repente estando en el Everton, pues ya le dio más por streamear, por estar ahí en redes sociales, y pues mira, se termina yendo y ahora está en Brasil. En el partido que yo seguí muy de cerca, y saludos a mis hermanos bolivianos y ecuatorianos, el Bolivia-Ecuador, porque además ocurrió historia, también ahorita podemos comentar la historia del Venezuela-Brasil. Kendry Páez, esta gran promesa del fútbol ecuatoriano, que además no sé qué están haciendo en Ecuador, Manu, que están saliendo promesas como loco en México, tendríamos que copiar un poco ahí.
Lo están haciendo muy bien.
Es increíble, y Kendry Páez se convirtió en el jugador más joven en la historia de las clasificaciones de la Conmebol en marcar gol. Tiene 16 años, Manu, ya es goleador con
Imagínate.
Ecuador.
Imagínate. Oye, años. Habló Marcelo Bielsa sobre James, por cierto, ahora que hablábamos de James. Ajá. Y chécate lo que dijo. Es un jugador con antecedentes, virtudes y recursos conocidos por todos. Ajá. Sinceramente, yo creí, dice Bielsa, que su estado de forma actual, considerando que no juega regularmente en Sao Paulo, no era como el que demostró en el partido. Es lo que te digo, o sea...
Cambia completamente.
Muy, muy bien se le vio a James, como en los buenos tiempos, digamos, como en los buenos y viejos tiempos a James. Sí. Pero, pues, lamentablemente para nuestros amigos colombianos, llega esta jugada donde mucha gente considera, incluso los colombianos, que se equivoca Camilo, y Darwin al minuto 91 marca un penal, pero que estamos diciendo, está nervioso, no, la va a parar, y no, la cobró, pero...
Darwin está en un nivelazo, estamos hablando muy poco de Darwin porque sí, siendo función de delantero, no está marcando goles como Julián Álvarez o Erling Haaland, pero Darwin está teniendo un 2023 asombroso, y con selección ahí, en una selección Uruguay que va a necesitar a ese Darwin, ¿no? Porque pues ya se va Suárez, ya se va Cavani, y se va a la vieja escuela y tienen que entrar los chavos, ¿no? Tienen que entrar los jóvenes y creo que están entrando bien. Eso da gusto de ese lado porque pues a mí Uruguay, a mí en general Conmebol me gusta muchísimo. Ya solamente creo que para comentar los únicos partidos que nos como sobre comentarlos para mejor profundizar un poquito en el Brasil-Venezuela, Chile le ganó a Perú en el Clásico del Pacífico. Me encanta ese
2-0.
Sí, 2-0 ahí con gol de Diego Valdés, por cierto, que también otro que está en gran forma, Ahí a ver si no sea Europa pronto el jugador del AME. Y otro jugador de México, ya para hacer esa transición, pues hizo un gol histórico con Venezuela. Porque Eduard Bello del Mazatlán le anotó al Brasil, y le iba a decir al Brasilona, casi, pero a Brasil.
Oye, y en ese partido le aventaron una cajita, o cómo se puede decir, unas palomitas a Neymar en la cabeza cuando salía, y Neymar enojadísimo, de esas imágenes que llaman la atención. La gente también qué tino, de darle en el puro cerebro le dieron a Neymar desde la grada. a la pura cabeza.
Yo no sé si apuntó, pero sí
no, que no, no. Imagínate, o sea, mal, por cierto, O sea, no puedes hacer eso. Pero la reacción de Neymar es, iba para adentro, se sale y a encarar y empieza a apuntar así al jugador, al aficionado, como no sé si alguien le dijo, o sea, no sé. Y se cabreó Neymar. Dicen acá de la producción que si esto concluyera el día de hoy, Venezuela estaría dentro del Mundial.
En su primer Mundial.
Imagínate. O sea, bien ahí el resultado. Y otra de las imágenes que nos dejaron estos partidos, Carlos, fue en el Argentina contra Paraguay, que gana Argentina con un golazo de Otamendi. Messi entra de cambio y tiene ahí un roce con Sanabria y es la imagen y la jugada que le ha dado la vuelta al mundo porque parece que el jugador paraguayo lo escupe cuando Messi está de espaldas. A ver, yo no estoy afirmando que lo escupe porque imposible saberlo, porque la toma está de atrás, entonces no se ve si le apunta a Messi, si le da incluso, pero los argentinos se lo toman así. De hecho, tan se lo toman así que a Messi le preguntan sobre esta jugada y dice, sí, me dijeron en el vestidor, o sea, mis compañeros me dijeron así como...
Ni me enteré.
Y yo creo que no le dijeron como, oye, te pudo haber escupido, ¿no? ese güey te escupió, o sea, y Messi me llama la atención en un plan que no muchas veces lo hemos visto. Me recordó al Cristiano de... Hablan de Cristiano porque quieren salir en las portadas y tal. Dice Messi, no sé ni quién es el chico. Tampoco quiero darle importancia porque va a salir en todos lados y se va a hacer conocido. Dice, o sea, ni siquiera sé quién eres, ¿no?
Le aplicó un Thanos, ¿eh? Qué locura, ¿eh? Y a ver, si alguien puede ser Thanos en el fútbol es Messi, ¿eh? Hay que decirlo. Pero, guau, ¿cuántas cosas deja la Conmebol, no? Es una locura. Porque también hubo de Eurocopa, tú sabes, Manu, pero de Eurocopa de repente dices, bueno, ¿de qué vamos a hablar, no? Hoy hay mejores partidos. Hoy juega Cristiano, por cierto. Yo juego Messi y hoy juega Cristiano Ronaldo, para los que están ahí atentos a ello. Pero, por ejemplo, ahí vimos un 8-0 de Georgia. ¿De cuándo acá Georgia juega también al fútbol, Manu? Qué locura, ¿no? Con George Smikauts, este jugador que lo fichó el Ajax, si no recuerdo. Y, bueno, igual también de Kvitsa Kvaratskhelia. Una locura lo de también esta fecha FIFA. Es que ahí hay una dualidad bien curiosa, ¿no? A mí no me gusta mucho el fútbol de selecciones porque es demasiado, pero ahí lo estoy viendo, mano. Ahí estoy viendo y siguiendo y a ver qué historias
tiene. Sí, es fútbol y es lo que hay, ¿no?
Sí, últimamente es eso y sí tiene, hay historias divertidas y acá en Conmebol, repito. Para mí, Manu, no sé si estés de acuerdo conmigo, pero para mí Conmebol es la mejor confederación. O sea, en cuanto a que vas a ver partidos divertidos.
A competitividad,
¿no? Sí, va a haber drama, va a haber... Sí, porque en el de la Eurocopa, o sea, hay equipos como Azerbaiyán, Kosovo, Malta, que dices, yo armo aquí ahorita un equipo en mi barrio y hacemos una selección de Malta, ¿no? Que literal la selección de Malta sí es así, o sea, son trabajadores ahí de Malta, que es una islita ahí pequeña en el Mediterráneo, y acá de repente, o sea, ves a Venezuela que les hace un partido histórico a Brasil, la selección más blanda, por decirlo así, quizás es Bolivia, pero ve y métete a jugar a Bolivia a ver cómo te va. No, es increíble la de Conmebol, a mí me encanta, para mí es mi...
Oye, por cierto, dos cositas, ahora que mencionas a Bolivia, escuché por ahí un dato que decía que lo de la altura de La Paz, o sea, lo que afecta a los visitantes, que ya se está quedando como en mito, porque al menos en los últimos 4 partidos Bolivia ha perdido en casa. No sé si está bien el dato, lo recuerdo así, se los digo de memoria. Pero, o sea, imagínense cómo están las cosas de competitivas que los equipos que van a visitar a Bolivia tienen que además enfrentarse a la altura y la han superado. O sea, es una guerra. Ahora, tema que mencionabas también de eliminatorias allá en
Europa.
Haaland hizo ayer doblete con su selección.
Sí.
Pero me llama un montón la atención una declaración que sale el día de hoy en donde Haaland dice, y lo relaciono con esto que hablamos de Hazard y con lo que vamos a tocar un poquito más adelante de Joao Cancelo. Dice Haaland que ya se cansó de ser Haaland. O sea, imagínate, ¿cuánto tiene de carrera Haaland? Dice que ya se cansó y esto viene a raíz de que la afición de Chipre lo estaba algunos intimidando, ¿no? Tratando de ahí amedrentarlo, otros alabándolo a Haaland, o sea, la gente volviéndose loca con Haaland. Y dijo Haaland, estoy un poco cansado de ser Haaland. Y yo inmediatamente pensé, ¿cómo es posible que tan pronto pongamos a estos jugadores como los sucesores de Cristiano y de Messi, si ya se están cansando a los dos años, tres años de estar en la élite, de ser el jugador, la figura a seguir, cuando estos monstruos estuvieron 15 años ahí y no solo siendo famosos y siendo los ídolos, sino dando resultados en la cancha. O sea, me llama la atención eso, Carlos. No sé cómo lo veas.
O sea, tienes completamente un punto, Manu, pero creo que nuevamente es donde la verdad la gente nos cuesta, me incluyo, o sea, separar al futbolista de la persona, ¿no? O sea, yo es algo de lo que soy muy vocal en el tema de la salud mental y creo que hay algo muy, muy interesante y quizás también medio macabro en estas declaraciones de Haaland. Y ahí hay un mayor mérito en cómo lo llevaron Messi, jugadores como Messi, como Cristiano y otros deportistas, porque entiendo lo que dice Haaland, porque imagínate, o sea, es un chico, es un tipo que literalmente acaba de dejar de ser un adolescente, pero aún así esto de ser adolescente, adulto, tú sabes que no significa que ya cumples 18 años y eres un tipo súper maduro y ya comprendes al mundo y demás, o sea, vas aprendiendo y seguimos aprendiendo aún a los 40, 50, 60 años, pero sí me imagino, imagínate, o sea, que no puedas salir a la calle sin que te digan o hagan algo, que no puedas ir a un aeropuerto sin que te digan o hagan algo, que no puedas ir a un estadio sin que te digan o hagan algo. O sea, ya viste a Neymar que le lanzaron una bolsa de palomitas en Brasil. En Brasil, en su país, ¿sabes? O sea, sí debe ser desgastante.
Tiene un punto.
Sí, o sea, desgastante mentalmente. Y, por supuesto. Y, o sea, y decir, pues ya, o sea, la gente dirá qué genial debe ser Haaland. Yo quisiera ser Haaland, quisiera tener la vida de Haaland. Pero quizás no, porque Haaland dice, pues yo ya, o sea, a veces quisiera no ser Haaland. Y tú sabes que la personalidad de Haaland es muy así, ¿no? De ser muy abierto, de decir las cosas como son, no tiene pelos en la lengua, tiene un poco de Zlatan por ahí, de que también a él se enalza sí, un poco, pero también es tiene un toque de humildad por lo que, donde viene. Su padre, que tiene una personalidad muy, muy fuerte, es extraño su padre de ahí, tiene que haber tomado algunas cositas. Pero sí, yo entiendo muchísimo el... Ay, qué pesado debe ser de verdad no poder tener una vida normal. Y un ejemplo muy claro de ello, quizás hasta que ayude a lo que estoy diciendo, Messi, nunca olvidaremos sus primeras imágenes en Miami. Imagínate la felicidad que le debió haber dado el estoy haciendo el súper con mi familia, tranquilo. O sea, sí que me tomaron la foto y se hizo viral. Pero tú sabes que eso en Buenos Aires o en Barcelona era imposible.
No, imposible. Fíjate, la declaración de Haaland... Exacta es, a veces es un poco estresante y estoy empezando a cansarme un poco de mi propio nombre. O sea, me llama la atención. Yo creo, Carlos, que aquí hay dos formas de verlo. La que tú nos compartes me parece totalmente acertada. O sea, imagínate de repente a los que tiene Haaland 20, 21, 22, no sé.
22.
Está ahí en ese rango, ¿no? Que no puedas hacer tu vida normal, que seas una figura tan pública, tan acechado 23. Y tal. 23. Tiene toda la razón, Haaland. Pero por otro lado, a mí este tipo de declaraciones públicas, aparte, porque no se lo guarda para él o no lo dice para su familia, públicamente, me hace pensar en Zlatan, me hace pensar en Neymar, me hace pensar en Cristiano, en Messi, que no tienen 3 años, o sea, tuvieron 15 años y sigue y continúan estando sí. ahí, siendo estas figuras que seguramente están también un poco cansadas de
con su propio
nombre,
sí.
o bastante, pero ahí están y... Súmale la presión deportiva, súmale la presión, presión de la gente mediática, o sea, y ahí están, tiene una fortaleza mental, por eso yo creo que no todos están hechos del mismo material de claro estos jugadores, no. Y ahí está Haaland, no me parece mal, pero me hace recordar estas figuras y yo digo, qué difícil es estar en los zapatos, lo decía el técnico claro. de los Spurs hace muy poco, uno piensa que por ser futbolistas y famosos y ricos, tienen una vida sencilla y no deberían de quejarse para nada. Y ahí está, ¿no? Que por cierto, en la semana, Carlos, ahora que lo has mencionado, fue el Día Mundial de la Salud Mental. Sí. Y pues mira, todos estos temas como que van ahí un poco ligándose,
parece,
¿no?
Parece que hasta planeamos este podcast, mano.
Especial de ¿no? la salud mental, cracks. Así
oye,
vamos a titular.
Y tú querías traer este tema sobre la mesa y creo que este es el momento perfecto. Alguien que también parece estar cansado, yo Cancelo, ¿no? O sea, que va en su carro y dice, bueno, ya son unos pesados, tío.
Le valió totalmente, como decimos acá, 5 hectáreas, lo que fueran a pensar. Sabía que lo estaban grabando.
Sí, sabía que se iba a ser viral.
Una cara de molestia, así de, a ver, vente pues, ándale, la foto. Oye, no, y se le ponían a un lado y la cara así.
Y sí les dice, es que son unos pesados.
Son los pesados. Y el video, como bien lo sabía él que iba a pasar, pues se hizo viral. Y mucha gente, oye, no le puedes dar ni una sonrisa y tal. ¿Cómo te pones así? Son los fans. Sois unos pesados, no podéis estar aquí todos los días. Le decía Cancelo a estos chicos que se le acercaron al auto, me parece que saliendo del entrenamiento del Barça.
Sí.
Se hizo tan viral y la gente se quejó tanto de la actitud de Cancelo con los fans, porque decía, oye, ellos, gracias a ellos eres lo que eres y les debes todo y tal, que Cancelo sale a través de redes sociales a decir, a ver, para empezar, no son fans. Estos no son fans, casi casi les quiso decir que son unos mercenarios porque se ponen ahí, les firman las camisetas y luego las vendes. Venden.
Claro.
O sea, una queja durísima como en su momento, me parece que un Titi también se quejó así durísimo con unos fans del sí. Barça que lo estaban acosando. Messi alguna vez, creo que también, que por qué le pegaban a la camioneta, ¿te acuerdas? A ver, sí. Ahí es otra cosa que me parece que hay diferentes puntos de vista, ¿no? Ahí está Cancelo, mira, la cara de Cancelo es como que...
Que por cierto, la cara de Cancelo ya lleva rato siendo viral esta temporada, ¿no?
Sí. Ya por sí sola ya es un tema aparte.
Sí, te ves la cara.
Aquí es otro contexto, sí, sí, sí. No tiene nada que ver de lo que estamos hablando, creo. Pero también se hizo viral,
pues claro,
las expresiones que tuvo ahí Cancelo, ¿no? En esta entrevista.
Yo no sé qué pasó ahí, ¿no? O sea,
no, él
mismo,
ni yo.
Es de esas fotos que él mismo ha de pensar de qué estaba pensando yo, ¿no? Cuando hice esa cara, cuando sí. Es muy buena, es un muy buen meme.
Sí.
Pero, oye, esa es otra, ¿no? Es que ni siquiera en las fotos sabes de que en cualquier momento eres un meme, en cualquier momento Ándale. Eres viral. O sea, eso también, o sea, tienes que ir con calzador, ¿no? Tienes que ir con muchísimo cuidado, no decir cualquier cosa, una declaración funable, ¿sabes? O sea, es difícil,
está complicado, ¿no? Está muy complicado estar del otro lado y uno como aficionado pues siempre se imagina que el futbolista tiene que estar abierto y que si te lo encuentras en la calle o donde sea, como estos chicos, tienes todo el derecho de ir a increparlo y a pedirle lo que sea y te lo tiene que dar y hasta de buena gana, ¿no? Hasta con una sonrisa y la verdad es que no es así. Yo creo también por parte de los futbolistas... Cuando salen de los entrenamientos, saben perfectamente que alguien va a estar ahí esperándolos, ¿no? O sea, claro. Cuando van a los aeropuertos.
Yo lo hacía.
O así, o sea. Sí, sí, sí. La verdad es que es así. O sea, ellos lo deben de saber. Es muy diferente de lo que decías hace rato, Carlos, que por ejemplo, imagínate, estás con tu familia, ¿no? Estás con tu familia, estás comiendo y apenas estás a punto de darle el bocado a algo y te llega alguien a pedirte una foto.
Oye, la foto, sí.
Debe
sí.
ser. Yo creo que también ahí los fans te vemos. De ser como más considerados y decir, a ver, lo voy a esperar mínimo que se pare. Yo te voy a decir una cosa que hice y que no estoy orgulloso. En un restaurante en Qatar, ajá, me encontré a Joao Félix y a Rubén Díaz en el baño y ahí les pedí una foto en el baño.
¿En el baño?
Espérate, sí, a ver, espérate. Pero terminé, esperé a que terminaran de hacer lo suyo y ya cuando se lavaron las manos y todo, iban para afuera, ahí, o sea, al menos tuve esa decencia de que no agarrarlos con las manos en...
No,
o sea, imagínate. Porque lo pude haber hecho y
con lugar, otra persona lo pude haber hecho, ¿no? Tan raro para encontrar.
Sí, muy random. Pero mira, estaban de buenas, estaban relajados.
En los comentarios, si llegaron a esta parte, nos digan cuál es el lugar más raro que han encontrado un futbolista.
Yo nunca
voy a olvidar que Osvaldo Sánchez, ya digo, si la gente no recuerda a Hazard, creo que menos Osvaldo Sánchez, Manu. Yo lo encontré dos veces en dos ocasiones diferentes en la tienda de Disney en Chicago. O sea, ahí al mismo, y se acordó de mi familia porque yo estaba muy joven. Y siempre recordaré que dice, no, es que siempre que me mandan acá una concentración, creo que eran en pretemporada en aquel entonces, y dice, pues mi hija me pide que le lleve cosas acá de la tienda de Disney.
Y dice,
qué curioso que a ustedes particularmente dos veces en la misma tienda en años diferentes, ¿no?
Eso está chistoso.
Sí, claro. Esa sería la mía. La del baño sí está curiosa, ¿no? Aplica el TikTok de yo puedo ayudarte con eso, Vegeta, ¿no?
A lo que voy es de que hay como momentos y a lo mejor unos son más apropiados que otros, ¿no? Yo no sé si hice bien, al menos tuve yo en consideración, no lo voy a interrumpir, o sea, esperé y todo, ya cuando iba para afuera, ahí lo agarré. Bueno, acá de producción nos recuerdan que a Rubén lo quisieron bajar de un avión del Barça, no tanto lo quisieron bajar,
lo bajaron,
y volando, ¿no? Se le quiso acercar a Messi porque íbamos Rubén y yo en el avión del Barça, en una acción de estas de marca, y Rubén vio a Messi solo y dijo, este es el momento. Y cuando lo iba acercándose, vas para atrás. La seguridad así no lo dejó, pero ni acercarse. Y, ah, una foto. Y, no, para atrás. Oye,
y ahora en Miami menos, ¿no? Que tiene a su superagente. No,
quiero ver que se arriesgue.
A su espía secreto ahí tiene. Sí, oye, no. Pues Manu, no sé si te parece bien para terminar. Ahorita que estamos hablando de esas anécdotas, comenzamos con Hazard, terminamos con Hazard. Yo nunca voy a olvidar que en el partido de Nueva York del Real Madrid contra el Atlético de Madrid, que el Atlético de Madrid vapulea al Madrid en ese partido de pretemporada, yo estaba en ese partido, nos habían dicho que iba a haber una oportunidad, una photo opportunity, como les llaman, uh-huh. Y pero sale el Real Madrid y la misma gente del Real Madrid dice, ¿sabes qué? Se canceló porque pues, nos acaban de vapulear, sí, no queremos nada de esto.
No están de humor.
A muchos aún así nos valió gorro y hoy tengo ahí en Instagram mis fotos con Benzema, con Vinicius, con Brahim, con Marcelo. Y yo, o sea, son fotos que dije, pues genial y tal. Pero, y siempre he dicho, y voy a hilar también eso de que para mí, más que una foto, lo mejor es hacerle un recuerdo o algo por el estilo. Y yo, obviamente, yo quería mi foto con Hazard, ¿no? Y quería algo con Hazard. Dicen, ya nada de fotos, nada. Y dije, pues bueno, no voy a tener mi foto con Eden Hazard. Sale Eden Hazard desde los últimos y yo me voy como hasta el final de la multitud, ya sabes, esperando fotos con el Real Madrid. Y yo le empiezo a decir en inglés, Hazard, soy aficionado del Chelsea, muchas gracias por todo lo que hiciste. En cuanto escuchó lo del Chelsea, recuerdo que, o sea, él estaba saliendo ignorando a todos y escuchó eso y sí se detuvo y me volteé a ver y le empiezo a decir, ten mucha suerte en tu equipo nuevo, sé que es tu sueño, pero yo solo quiero agradecerte por todo lo que hiciste en Chelsea, me hiciste muy feliz, eres mi jugador preferido y te deseo lo mejor, ¿no? Y recuerdo que todo el tiempo me estuvo volteando a ver y se me queda viendo, sonríe y dice, pues muchas gracias, hermano, lo agradezco desde mi corazón. Ve que tengo mi teléfono en la mano y me dice, toma la selfie, nomás no les digas a nadie. Y ahí voy a tomar la selfie, pero es así, Manu, nunca voy a mentir que siempre he dicho que me da algo de risa cuando me piden foto. Te ha pasado que no sé si esto que les tiembla la mano a los chicos y tal. Y a mí me está temblando la mano con Hazard. O sea, está de que es mi ídolo, o sea, es mi ídolo Eden Hazard. Y recuerdo que además lo tenía configurado de que hacía un conteo de 5 segundos para selfie y Hazard sí estaba de que, bueno, pues ya mejor toma video, recuerdo que me dice, ¿no? O sea, sí, o sea, se la botaneó y ya nomás me da como un zape y ya se va. Y ahí tengo mi selfie y sale borrosa mi selfie con
por Hazard, el movimiento.
Porque estaba así yo. Y ese, o sea, hablando de anécdotas con jugadores, esa es una de las más valiosas que tengo en mi vida y Hazard sí detuvo y me dice, pues gracias y lo mufé.
Es lo que te iba a decir, estaba pensando, dije, aquí seguramente ya algunas personas están diciendo, no, pues con razón, fue mufado.
Y yo diciendo, la vas a romper en el Madrid, ¿no? Y se rompió Madrid en el Madrid.
Híjole.
Pues ahí está.
Pues cracks, sobre este tema que se relaciona, varios de los temas que tocamos se relaciona con esto de la salud mental y de si un jugador debe estar abierto a esto y soportar lo que sea de presión mediática, de acoso de los fans en el buen sentido y hasta en el mal sentido también, de la cantidad de partidos. Déjalo acá abajo en los comentarios, porque es un tema súper extenso que aquí nos podemos estar hablando horas. Déjalo acá abajo en los comentarios qué piensan ustedes, si tienen que soportar todo, si tienen que bajarles y si no van a soportar, mejor que se dediquen a otra cosa, no lo sé. Hay muchas formas de ver el mismo tema y les vamos a agradecer un montón que nos compartan aquí abajo su opinión.
Si pedir fotos en el baño está bien.
Por ejemplo.
Ahí también coméntenos.
Sí, a ver, y si quieren ver la foto, ahí está en mi Instagram también.
El lugar más random en donde le han pedido foto o han encontrado a un futbolista, también eso nos gustaría. Y si le pidieron foto o no.
Sí, clave, sí, ¿no? También. Porque hay gente clave. Que no se anima, Yo, por ejemplo, he tenido a Messi aquí una vez, no me animé a pedirle foto porque estaba él ocupado.
Pasa,
y a mí me matan acá en mi familia. ¿Cómo no? No me gusta así como meterme en...
Sí, claro.
No me gusta.
A mí tampoco,
me arrepiento, pero no.
Para mí hay lugares, Manu, o sea, justo, si es en un restaurante, juro que nunca le voy a pedir una foto a un jugador o quien sea si está en un restaurante comiendo, ¿sabes? O sea... ¡Ahí está la foto! ¡Bien! ¡Mira, si es el baño!
¡En el baño, no, claro! No,
pero se iba a bañar, Manu, ese Manu.
No. ¿Sabes dónde fue? En el restaurante este de Salt Bae. El de acá.
Ah,
ahí pues fue. Nah, entonces estábamos todos ahí contentos y tal.
No es cualquier baño, ¿eh? Oye, Manu, creo que tu cámara dice que ya terminemos este podcast. Pues ya vámonos, si te parece bien.
Vámonos ya. Muchas gracias a todos por quedarse. Y ya saben, leemos acá sus comentarios. No se pierdan el próximo episodio. Y suscríbanse y denle like y compartan y todo lo que ya saben. Gracias, cracks. Bye.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.